Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, va a pedir medidas cautelarísimas ante el Supremo contra la resolución de la Junta Electoral Central. El órgano electoral decidió retirarle el escaño tras haber sido condenada a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas. Segunda, no dejamos Cataluña, la Generalitat anuncia que repetirá el 1 y el 8 de julio las oposiciones para interinos, tras el caos en la convocatoria del pasado sábado. El gobierno catalán rescindirá el contrato con la empresa adjudicataria después de que se hayan producido problemas en el 99,7% de los procesos, o sea, en todos. Hay más de 10.000 reclamaciones presentadas. ¡Qué desastre! Tercera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reitera que su país luchó contra el yugo español en la conquista de América. Petro, que está visitando España, lo ha equiparado a la lucha contra el feudalismo que se desarrolló en Europa. Agrega que no ve nada problemático en esas declaraciones. Y cuarta, aumenta la tensión en Sudán, a pesar de que hoy se iniciaba una tregua de una semana. Desde allí aseguran que estas últimas horas se están produciendo los combates más feroces desde que comenzó el conflicto hace 2 semanas. Naciones Unidas cifra en 445 millones de dólares la cantidad necesaria para ayudar de urgencia a los 860.000 refugiados que huirán del país africano por estos combates.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te presento a Amelia. La adolescencia no fue un periodo fácil para ella.
Yo estaba pasando por acoso escolar, desde primaria incluso, y también había pasado por un caso de abuso sexual. Y además, pues yo era un poco fuera de lo que se espera quizás de lo que tiene que ser una chica de mi edad o una mujer. Tampoco encajaba en los estereotipos que debía de seguir.
Una situación que allanó el camino a otros problemas, un cóctel emocional que le condujo a una vida cada vez más aislada.
Pues eres la rara, eres una marimacho en mi caso, lo que estás haciendo es de hombre, eso no deberías hacerlo, está mal.
Amelia, como tantos otros chicos y chicas, huyendo del sufrimiento, se refugió en las redes sociales. Buscaba dónde encajar.
Yo acudí a redes sociales. El relato general, además, que había, sobre todo en páginas como Tumblr, ahora en Twitter, es el día a día, incluso en Instagram, la comunidad que yo me encontré, toda me decía, da igual, o sea, eran personas anónimas, pero muchísima gente me decía que el problema que yo tenía era que había nacido en un cuerpo equivocado, o que yo tenía un alma de chico.
Has nacido en un cuerpo equivocado, una expresión que nos recordarán los invitados de esta noche y que oiremos con frecuencia porque es la frase recurrente de unos grupos sociales que están al acecho del adolescente, que manifiesta problemas de identidad y que no se siente identificado con el cuerpo en el que ha nacido. Lo que se conoce como disforia de género.
O tú acatas todo lo que se dice o eres el enemigo público de todo el colectivo y, bueno, te empiezan a llamar de todo. Lo de tránsfobo es lo menos que te pueden decir, que ahora se dice mucho que si fascista, que si, bueno, eres la peor persona del mundo.
Amelia no completó la transición.
Creo que no tienes el tiempo de pensarlo porque se empiezan a agilizar todos estos procesos muy rápidos. Entonces, cuando ya te das cuenta a lo mejor del daño que puedes haberte hecho en tu cuerpo o incluso mentalmente, ya no hay vuelta atrás.
Esta noche vamos a conocer cómo ayudar, cómo lo vive una familia cuyo hijo se declara transexual. Lo hacemos con una serie de pautas recogidas en un libro, Mamá, soy trans, una guía para familias de adolescentes con conflictos de género. Lo edita Deusto. Un trabajo muy interesante, muy fácil de leer, a pesar de lo complicado del problema, que han escrito José Manuel Errasti, profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez Álvarez, psicólogo, especialista en psicología clínica, y Nagore de Arquer, una mujer desistidora de un proceso de transición de género. José Manuel, Marino, Nagore, buenas noches a los tres.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas Hola. Noches.
Os encontráis en los estudios de COPE Viedo, yo estoy en Madrid. José, Marino, si os parece, antes de llegar a las familias que un día escucharon a su hijo decir que era trans, vamos a conocer a Nagore. Nagore, ¿cuántos años tienes? Te lo puedo preguntar, supongo.
Hola, tengo 22 años.
22 años. ¿Qué estudias?
Psicología.
¿Por qué te dio por la psicología y no te dio por estudiar, yo qué sé, podología?
Pues la verdad que, si soy sincera, fue descarte. Simplemente no sabía qué estudiar y decidí meterme en psicología y la verdad es que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Qué bueno, ya estás casi terminando, ¿no?
Sí, ya me quedan pocas asignaturas para terminar la carrera.
Oye, ¿te identificas con las palabras que hemos escuchado antes de Amelia, de esa chica?
Sí, la verdad que mi historia, al igual que la de ella y la de cientos de niñas, es muy parecida. Todas las historias son iguales y no son exactamente iguales, pero tienen los mismos problemas detrás. Bullying, abuso sexual, altas capacidades, autismo no detectado, un montón de problemáticas que hace que las niñas estén sufriendo y me siento muy identificada, sí.
¿Por qué dices las niñas?
Hablo en femenino porque la inmensa mayoría son de sexo femenino. Entre el 60-70% son de sexo femenino porque afecta más a las mujeres todo este tema.
Ya. Oye, yo te pregunto, y no quiero pisar ningún callo ni herir ninguna sensibilidad, tú me respondes, faltaría más lo que te dé la gana, y discúlpame antes. Permíteme la pregunta. ¿Dejaste de quererte? ¿Recuerdas esos años con dolor?
A ver, lo recuerdo con dolor. También es verdad que la adolescencia es una etapa complicada para todas las personas, pero sí que recuerdo en esa etapa de mi vida cómo rechazaba por completo mi cuerpo, mi personalidad. Quería ser otra persona, quería que mi cuerpo cambiase. Básicamente, a raíz de esta idea que se me metió en la cabeza de que yo tenía que transicionar, pues se me llevó a pensar que si no transicionaba todo iba a estar mal en mí. Entonces a fijarme cada vez más en mi cuerpo, que es lo que les está pasando a las niñas, que como se les presenta esta solución, rechazan un montón sus cuerpos y no son capaces de llevar una vida normal sin buscar constantemente ese ocultar su cuerpo y cambiarlo.
Nagore, ¿qué es un binder con B?
Un binder es una prenda de ropa, es como un sujetador deportivo, con la diferencia de que por la parte del pecho es rígido, de forma que te aplasta el pecho. El binder lo utilizan un montón de niñas que buscan ocultar sus pechos, ocultar pues esa biología femenina, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que tiene. Puede incluso romper costillas, no puedes llevarlo más de 8 horas, no puedes hacer deporte con él, no puedes comer con él. Tienes que tener mucho cuidado y este tipo de recomendaciones no se están dando. Pero es que aunque cumplas las recomendaciones, tienes daños permanentes en los pechos y si lo llevas demasiado tiempo, te van a tener que quitar los pechos porque el tejido mamario pues se estropea, se daña mucho. Es muy dañino.
En el lenguaje trans, ¿qué significa mujer desistidora?
Mujer desistidora somos las personas, las mujeres, sexo femenino, que hemos empezado un proceso de transición a ser chico trans o alguna identidad de género que no sea mujer. Digamos, mujer no es una identidad de género, pero desde el lenguaje queer. Y desistidora es cuando das marcha atrás a ese proceso sin haber llegado a una hormonación y cirugía. Simplemente has hecho la transición social, ya sea en tu círculo cercano o en un círculo más grande.
¿A quién, después de todo este tiempo y con lo bien que te estoy escuchando ahora con ese tono de voz, a quién tienes que agradecer muchas cosas? ¿Quién te ayuda?
Pues a mucha gente. Esto no es un problema que se pueda solucionar con una sola persona, desde mi punto de vista. A mí me ayudó por una parte que mis padres no me afirmasen, no fueran una familia afirmadora asustada ni afirmadora progre, que fueran una familia pues que se preocupase por mis problemas. Me ayudó mi psicóloga, la psicóloga que no me afirmaba, la que me ayudaba de verdad, que me ayudó pues a mejorar estos problemas de autoestima que tenía, a mejorar mi relación con mi cuerpo. Todas las recomendaciones básicamente quedamos en el libro de ayuda real hacia las personas, pues es lo que tuve por parte de mis padres, de mi psicóloga y luego de José Rasti, que me dio clase en la facultad y me hizo pues darme cuenta de muchas cosas, de que ser mujer no significaba tener que comportarse de determinada manera y todas esas cosas.
Vamos a por él.
Mm-hmm.
Esta noche nos fijamos en la vida del adolescente, en este caso una chica vulnerable a la que se le presenta como única vía para ser feliz, someterse a un cambio de sexo en su familia. Profesor José Manuel, ¿estamos preparados para escuchar, en términos generales, nosotros, yo como padre, a nuestra hija de 15 años, papá o mamá, soy trans?
Pues no, yo creo que en líneas generales es un problema nuevo, que no existía en otras épocas y que de pronto ha explotado de una forma virulenta en los últimos años a toda velocidad. De tal forma que digamos que de forma subterránea, o al menos desapercibido por los que ya tenemos cierta edad, se ha ido creando una subcultura relacionada con las ideas de que el sexo se puede elegir libremente, de que el sexo es un acto voluntario, de que uno puede cambiar de sexo a voluntad, de que el deseo, ¿verdad?, o aquello que la persona quisiera ser tiene más fuerza que lo que realmente y materialmente es. De tal forma que cuando una chica, digo chica, pues como decía antes Nagore, pues porque básicamente es el ejemplo más prototípico, pues comenta a sus padres que ha descubierto que es un chico, que quiere empezar a transicionar. Seguramente la chica lleva muchos meses, probablemente años, en las redes sociales consumiendo este tipo de ideología, este tipo de discurso demagógico, y para los padres resulta completamente nuevo, hasta el punto de que es muy frecuente, bueno, pues que los padres reaccionen normal, pues con mucha confusión, o que por ejemplo confundan esta identidad de género que la chica está contando con su orientación sexual y piensen que en verdad la chica está diciendo, bueno, pues que es lesbiana, cuando en verdad son asuntos completamente diferentes, ¿no? Es un problema muy nuevo y sobre el que hay muy poca información, salvo los que están muy metidos en ese mundo.
Me has dejado un montón de balones botando para rematar. Marino, ya lo hemos comentado, ¿por qué habléis en femenino? Lo digo porque, por los datos que veo, en la adolescencia son ellas, pero en la disforia transexual adulta son varones.
Sí, efectivamente, ¿no? El del fenómeno del que nosotros hablamos es el llamado la disforia de género de comienzo rápido, que tampoco es tan rápido como decía Rusty, porque quizá la chica lleva tiempo en las redes sociales y es repentino a lo mejor para los padres, ¿no? Cuando se enfrentan pues a esa nueva situación. Pero este es un fenómeno nuevo en relación con el fenómeno más tradicional de la transexualidad adulta, que generalmente pues ocurría en las edades de en torno a los 40, 50, incluso 60, y era más común de hombres que querían transicionar a mujer y lo hacían, ¿no? Y también el fenómeno que podría darse en la primera infancia, que también se daba, pero era francamente infrecuente, en la que los niños son también los que muestran más incongruencia, a lo mejor, con su propio sexo. Pero el fenómeno del que nos ocupamos y el que ha trascendido a toda la sociedad, pues es el de la preadolescencia y la adolescencia, que se da más en chicas que están disconformes con su cuerpo, con la sexualidad y feminidad que se les ofrece y quieren transicionar a chicos, ¿no? Quizá no tanto quieren ser chicos como que no quieren ser chicas de la manera como se encuentra la feminidad en nuestra sociedad, ¿no?
Este país plurinacional y feminista, sus pueblos y sus gentes se sienten orgullosas de todas vosotras, vosotros y vosotres.
Es el pasado 16 de febrero, el discurso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendiendo en el Congreso la ley trans de garantía de los derechos LGTBI. Permite, por resumir, la libre autodeterminación de género desde la más tierna infancia. José, ¿exagera al decir que esto puede ser una moda, que puede ser una moda contagiosa por ser trans?
es perfectamente válido decirlo así si no banalizamos el concepto de moda. Las modas no son cuestiones completamente superficiales y transitorias, que gratuitas o arbitrarias, sino que las modas son fenómenos modernos, de ahí la palabra moda, ¿verdad? Son fenómenos sociales que obedecen pues a una determinada estructura social, a una determinada ideología que se está imponiendo, ¿no? Y en este sentido, sin la menor duda, estamos ante una moda. Insisto, no es algo banal y arbitrario, pero estamos ante la plasmación que se pretende hacer pasar por natural, por un hecho que siempre existió y solo ahora aparece, pero en verdad se está creando y se está transmitiendo a través de las redes sociales, a través de las plataformas audiovisuales, bueno, de todo tipo de materiales audiovisuales que consumimos todos y, como no, también los más jóvenes, ¿no? El fenómeno del contagio social es permanente en casi todos los fenómenos psicológicos. El contagio social ocurre, no sé, en el consumo de drogas o en la ludopatía o en los problemas de alimentación o en, bueno, en ansiedad. Hay permanentemente la línea que separa describir un fenómeno y prescribir que debe ocurrir es muy fina, ¿verdad? Y en este fenómeno, en este caso de los problemas de disforia de género, es absolutamente evidente el contagio social que se está produciendo. Hay estudios que señalan cómo tras una charla dada por transactivistas en un determinado centro escolar, pues en las siguientes 2-3 semanas, de pronto aparecen en ese centro escolar, pues cierta cantidad, ¿verdad?, exagerada para lo que sería normal esperar, de casos de adolescentes que afirman haber descubierto que en verdad son del otro sexo, ¿no?, que han nacido en un cuerpo equivocado. Ya.
Nagore, ¿cómo llegas? Imagino que no es en un minuto concreto. ¿Cómo llegas a ese entorno, a ese mundo trans? ¿Cómo se produce el paso?
Pues en mi caso fue hace tiempo, entonces en mi caso fue por una psicóloga que me lo sugirió por mi aspecto masculino, básicamente el sexismo de toda la vida. Yo iba con pantalones y sudaderas y automáticamente eso tenía que hacer que yo fuera un chico, porque no podía ser una chica con pantalones, sudaderas y así, con problemas con mi cuerpo, tenía que ser un chico. Ahora sí que es verdad que las adolescentes están llegando, bueno, yo luego me metí en redes y las redes me reafirmaron la idea, pero ahora las adolescentes están llegando a esta conclusión a través de redes sociales y, como decía Rasti, a través de charlas del colegio. Pero es muy común el ejemplo de las redes sociales, niñas que tienen problemas de socialización y que se pasan horas en redes sociales porque es el mundo en el que están viviendo. Y ven vídeos y vídeos y vídeos, y en los vídeos les dicen precisamente esto, que si tienen problemas de socialización, les cuesta hacer amigos, cosas muy absurdas, que si quieren llevar camisetas holgadas, que si quieren nadar sin parte de arriba, que si les gustan otras mujeres, que en realidad son trans. Entonces llegan a esta conclusión a través de los vídeos que ven en redes sociales. Los vídeos que hay en TikTok son muy duros.
Claro. Marino, lo comentaba antes Nagore, la mayoría de estos adolescentes presentan otros problemas, ¿no? Es una especie de tormenta perfecta.
Sí, efectivamente, ¿no? La disforia de género es un concepto paraguas que cubre una variedad de problemas diferentes que suelen darse pues en la adolescencia, ¿no? Ella ha enumerado una serie de ellos y quizá todavía podríamos incluir alguno más. Entre ellos es de destacar pues las dificultades o conflictos que puedan tener hoy con la orientación sexual, ¿no? Donde incluso ser lesbiana o ser gay no está tan bien visto como acaso ser trans, ¿no? Y también se observa que incluso los padres prefieren tener un hijo trans que un hijo o una hija homosexual, ¿no? Y toda otra serie de problemas pues que pueden tener una dimensión clínica y tienen, digamos, sus propios nombres para atender y entender esos problemas, pues se vehiculizan como disforia de género. Uh-huh. Y en cuanto un chico o una chica que presenta una diversidad de problemas hable de disforia, de incongruencia de género o algo así, todos los demás problemas quedan subsumidos o paralizados y se polariza todo en reconcebir todo lo que le ha pasado en términos de disforia de género y darle esa solución, digamos que es una solución muy a menudo apresurada, que el propio sistema apresura y que es una solución que incluye intervenciones farmacoquirúrgicas que tienen efectos irreversibles. Claro. Y muy a menudo esto no soluciona el problema, sino que añade uno nuevo.
Hablando de esos efectos irreversibles, José Manuel, profesor, ¿se puede cuantificar cuántos de estos niños, porque son niñas, cuando maduran se arrepienten?
Bueno, efectivamente, podemos tener estimaciones al respecto. Este problema, antes de que la terapia afirmativa se volviera obligatoria, ¿verdad?, antes de que por ley fuera obligatorio dar al joven lo que el joven está pidiendo desde las instancias clínicas y médicas, pues se aplicaban otro tipo de enfoques, digamos, más prudentes, de espera atenta, de terapias exploratorias, que intentaban analizar cada caso para ver a qué obedecía el sufrimiento. Sin duda real, nadie lo pone en duda, que nos está contando el adolescente. Y en estos casos, cuando esto se hacía así, pues bastantes estudios habían encontrado que estos problemas de disforia de género adolescentes terminan superándose alrededor de un 80% de los casos. Las cifras son en números muy redondos y ya se puede imaginar que son datos muy variados, claro, claro. Pero vamos a estimar un 80% de los casos al término de la adolescencia. Pues de mil formas, el joven quizá descubre cuál era su orientación sexual, que no tenía asumida, o sencillamente el joven descubre que esa era la forma en cómo se estaban presentando en ese momento de su vida otros problemas que puede haber tenido de relaciones sociales, de forma, digamos, de relacionarse con el mundo, con las demás personas. Más o menos el 80% de los jóvenes superan de forma, vamos a decir, espontánea, o sea, con el propio devenir de la vida, con el paso a la vida adulta, estas dolencias, estos problemas, estos sufrimientos tan típicamente adolescentes, por otra parte, ¿no? Claro. Tan vinculados al cuerpo, que es una temática adolescente por excelencia.
José Manuel Errasti, profesor en la Facultad de Psicología de Oviedo, Marino Pérez Álvarez, psicólogo clínico, y Nagore de Arquer, estudiante y mujer desistidora de un proceso de transición de género, nos están presentando su libro Mamá, soy trans, una guía para familias de adolescentes con conflictos de género, lo edita Deusto. José, Marino y Nagore, vamos con el momento en el que ese adolescente anuncia a la familia que cree que es una persona trans. Se llama Javier y su hija es María.
Nuestro mayor error fue no vigilar su móvil. Alguien en Instagram, posiblemente un adulto, le recomendó entrar en un chat de personas trans de diferentes países. Sobre los 16 años se rapó el pelo y entró en una escalada de mala salud. Luego, sobre los 17 años, sin previo aviso, les dijo que era un chico, atrapado en un cuerpo de mujer. La llevamos durante un año a varios psicólogos, pero como tantos psicólogos no están preparados para esto. Nos decían que le dejáramos hacer todo, que nos lucháramos, que si quería que la llamáramos en masculino, bien, y si no quería estudiar y trabajar tampoco.
Ole, ¿cómo fue, si te lo puedo preguntar, cómo fue aquello con tu familia, con tus padres?
Pues la verdad es que fue un proceso complicado. Cuando yo dije que era trans a mis padres, ellos no lo aceptaron automáticamente, como la familia a la que acabamos de escuchar. Les chocaba mucho porque yo no era un caso, como decía Marino antes, yo no era un caso de transexualidad en la infancia como se conocían hasta el momento. Entonces les chocó mucho el tema. Y para ellos fue un golpe y no supieron muy bien cómo reaccionar. No había ningún tipo de libro para aconsejarles, ni había ningún tipo de asociación, como puede ser la agrupación Amanda, para aconsejar. Entonces, mi relación con ellos fue bastante complicada en ese momento. Y bueno, fue complicado porque ellos no sabían cómo ayudarme, yo no sabía qué hacer. Entonces, fue complicada la relación, la verdad.
Ya imagino. Mira, escuchamos de nuevo a Javier, el padre de María.
Mi mujer y yo nos quedamos en shock porque su psicóloga nos había dicho que todo el tema de la hormonación sería lento y que habría revisiones y que Transit tendría pruebas, todo mentira. En una primera visita en Transit, un doctor, sin ningún tipo de examen físico ni psicológico, ni informe previo, le dio las recetas de testosterona, Indogen. Ella cumplió 18 años en noviembre del 2021.
Marino, a lo mejor me niegas la mayor, ¿eh? No sé si muchos psicólogos están preparados para estos casos tan complicados. Tampoco ayuda la ideología política o los famosos médicos afirmadores. Marino, ¿qué recomendáis, qué nos recomendáis a los padres?
Pues a los padres recomendamos algo tan clásico y tan básico como sentido común, como prudencia y sensatez, y como comprensión. Y desde luego, ninguna de las dos cosas que suelen ser las más frecuentes, como los padres responden, ¿no? Ante esta problemática. Una es la actitud, podríamos decir, autoritaria, de oposición, negación, eso te pasará, en fin, recuerda que se refiere a la chica que otras veces tuvo sus caprichos y que le pasaron, etcétera, como si fuera un capricho. Y la otra actitud es la progresista, de ponerse de lado, afirmar, digamos, completamente todo lo que le está sucediendo, ¿no? Estas dos actitudes son a cual peor, ¿no? Uh-huh. Y desde luego lo que se requiere por parte de los padres es incorporar la prudencia, el esperar y ver, el dar tiempo al tiempo, el tratar de comprender ese sufrimiento, que desde luego no es un capricho, que tiene sus causas y sus motivos y su malestar, pero tampoco dar por hecho que el deseo de la transición es la mejor solución, ¿no? Claro. Y desde luego también los clínicos vienen de alguna manera sorprendidos y no están preparados, porque la ideología queer se ha apoderado de las instituciones y a veces también del clima que los propios profesionales ejercen, ¿no?
Lo políticamente correcto, tanto para los profesionales como para los medios, como para los políticos, claro. José, una última cuestión. ¿Cuáles serían los efectos? Porque desde el punto de vista médico y fisiológico hay efectos devastadores, ¿no?
Sí, efectivamente, claro. Hay que entender que estamos ante intervenciones farmacológicas que provocan daños irreversibles, efectos irreversibles en las personas que consumen. Está, digamos, de una forma un poquitín ingenua e infantil en las redes sociales extendida la idea de que uno puede tomar bloqueadores de la pubertad y que sencillamente dar al botón de pausa, ¿verdad?, en el desarrollo corporal, y que uno puede ir dando pausa play al cuerpo, ¿verdad?, según interese, como si fuera, digamos, como si la medicina tuviera una potencia tecnológica tal que pudiera funcionar de estas maneras. Pero no es verdad. Buena parte de los medicamentos que se están dando a estos chicos se están dando de forma, lo que se conoce como off-label, o sea, fuera de catálogo, fuera de su auténtica prescripción. A lo mejor medicamentos pensados para tratar el cáncer de próstata es lo que se están dando también para inhibir la producción de ciertas hormonas, ¿no?, en los adolescentes y demás, ¿no? De tal forma que cada vez se van acumulando más, pues, informes de efectos secundarios dañinos, perniciosos. Excuso decir, si ya la cirugía entra en juego, claro, excuso decir toda la casuística muchas veces muy penosa, ¿no?, a la que se enfrenta una persona que de una forma un poquitín imprudente o insensata se ha sometido a cirugía guiado por lo que ha visto en redes sociales y que después se encuentra con que la realidad, claro, no era este camino de rosas que se le ha querido presentar muchas veces, ¿no?
Nagore, y casi a modo de postdata, has mencionado de pasada, me he quedado con el nombre, que es la Fundación Amanda.
Sí, la agrupación Amanda empezó hace año y medio. Empezó como un grupo de madres que estaban preocupadas por este problema, por lo que estaban pasando sus hijas. Y empezó como 8 madres, ahora son más de 500 familias las que están dentro de la agrupación Amanda. Y básicamente lo que hacen es apoyarse unas a otras y compartir estudios científicos que sobre todo salen de otros países que ya nos llevan ventaja en este tema y ya están dando marcha atrás a este tipo de leyes. Y comparten este tipo de estudios y ayudas y consejos sobre cómo tratar el tema, cómo escuchar a la hija, cómo tener en cuenta sus problemas, como decía Marino, no dejarlo de lado diciendo son cosas de críos, no, realmente la niña está sufriendo, cómo ayudar a la hija, y básicamente se apoyan entre ellas y ellos, también hay padres, se apoyan y se aconsejan lo que hacer fuera de estos mensajes tan ideologizados que se mandan desde otro tipo de agrupaciones transactivistas que meten miedo a las familias para que sus hijos y sus hijas transicionen sin ningún tipo de base científica, sin ningún tipo de estudio detrás, incluso, como decía Rasti, llevándoles a un camino irreversible lleno de daño. Entonces, desde Amanda se busca pues ese enfoque prudente del que hablamos en el libro, un enfoque prudente que tenga en cuenta el sufrimiento real de la niña y busque una solución real al sufrimiento y no una solución como puede ser la farmacológica o la quirúrgica.
Como una estrella es nuestro amor. Te llamo mucho. la atención este libro. Mamá Soy Trans, una guía para familias de adolescentes con conflictos de género. Edita Deusto, firman José Manuel Errasti, Marino Pérez Álvarez y, sobre todo, si me permitís, Nagore de Arquer. Gracias a los tres. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti.
Adiós, un abrazo y besos. Chao, chao. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, vamos a recordarte que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero, porque Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web... Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes promociones increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Además, hasta el 10 de mayo tienes 5 euros de regalo para pescadería por compras superiores a 25 euros en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo ha subido tipos en 25 puntos básicos. Ahora el precio del dinero es un 3,75 más caro que hace un año. La entidad ha seguido la estela de la Reserva Federal. También sube ayer los tipos un cuartillo. Sin embargo, el mensaje del BCE se interpreta muy diferente. Dice que harán todo lo posible para conseguir que la inflación baje al 2%. La media de la eurozona se sitúa hoy en el 7%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, enhorabuena por este reportaje de 9 a 9 y media.
¿Te gustó?
Brutal.
El del
brutal.
Libro. Sí.
El libro me lo voy a leer sin duda.
Qué testimonios, qué categoría y la chica es impresionante. Bueno, la decisión estaba entre los 50 y los 25 puntos básicos, al final la subida moderada. ¿Eso tiene alguna interpretación?
Bueno, vamos a ver, es evidente que las tensiones en los bancos medianos en Estados Unidos, Ángel, pues han influido en esta decisión, ¿no? Pero el objetivo está clarísimo, y hoy lo ha dicho Lagarde, una subida sostenida hasta controlar la inflación en los entornos del 2%, y esto implica pues más subidas de tipos de interés por dos razones. La primera, porque hay que drenar la liquidez del mercado, es decir, estamos buscando enfriar la economía, y esto es un problema para cualquier político porque tiene unos costes sociales muy importantes. Y la segunda razón es porque el diferencial entre el euro y el dólar pues no puede ser muy amplio durante mucho tiempo, Ángel. El ahorro se va a los dólares porque pagan más interés. Y aunque tú digas, bueno, pero en euros me sale más barato porque puedo exportar, porque hay más competitividad, como se están enfriando las economías a nivel global, tampoco compensa tanto durante mucho tiempo.
Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta cuándo? Si el BCE está dispuesto a seguir subiendo, ¿qué podemos esperar en las próximas reuniones? Nos vamos hasta Alemania. Rosalía Sánchez.
Se lo hemos preguntado a Christine Lagarde, Ángel, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? Ella no da cifras, pero sí apunta claramente a que todavía vamos a ver más subidas de tipos antes del verano.
What I'm telling you now is, given our baseline, the findings that we have, the data that we can analyze today.
Lo que estoy diciendo hoy es que, dada la situación de base que tenemos ahora mismo, con los datos que podemos analizar hoy, hay acuerdo en el Consejo sobre el hecho de que todavía tenemos más terreno que cubrir. Ese terreno que cubrir llegará sin duda al 4% y quizá ahí haga una pausa para esperar los efectos sobre la inflación, porque Lagarde es consciente de que las subidas están presionando mucho la demanda a la baja y que están teniendo ya un impacto en la economía. Pero también es muy firme a la hora de asegurar que mientras el IPC siga tan lejos de la meta del 2%, pues nada, que vamos a seguir viendo más subidas de tipos.
Además, la decisión de subir los tipos, la presidenta Christine Lagarde ha anunciado el fin de la compra de deuda. ¿Esto qué significa, Rosalía? ¿Cómo nos va a afectar?
Bueno, el Estado español lo va a notar bastante porque es uno de los más endeudados de la zona euro y su principal comprador de bonos todos estos años era el Banco Central Europeo. En la medida en que deje de comprar, aumentará más la tensión sobre las rentabilidades de la deuda. Pensemos que España va a dejar de ingresar entre 14.000 y 20.000 millones de euros solo este año, entre 17.000 y 28.000 millones de euros durante 2024 y durante 2025. La antipática prima de riesgo, si os acordáis, estaría ya desbocada si Lagarde no hubiese garantizado al menos que reinvertirá en nuestra deuda los bonos que vayan venciendo. Pero Lagarde ha vuelto a hacer un llamamiento desesperado a los gobiernos para que utilicen su política fiscal de forma más eficiente y para que retiren las medidas de apoyo que amenazan con aumentar la inflación a medio plazo y que, por tanto, contrarrestan los esfuerzos que se hacen en Frankfurt.
Gracias, Rosalía. Donde más notamos la subida de los tipos de intereses en las hipotecas, claro, hoy el Euribor, el indicador de tipo variable, ha escalado hasta el 3,84. Para una hipoteca de 300.000 euros a 30 años, las cuotas se habrían encarecido mensualmente 500 euros. Se dice pronto, ¿eh? Todo indica que van a seguir subiendo. Susana Moneo.
El Euribor puede sobrepasar la barrera del 4% en poco tiempo. Va a terminar mayo en ese entorno, pero después hay nuevas reuniones del Banco Central Europeo que va a mantener la presión de los tipos si la inflación ahora en un 6,9 no comienza a descender. Joaquín Robles es analista de XTB.
El Banco Central Europeo se va a ver obligado a seguir subiendo los tipos de interés. Pensamos que puede ser, ¿no?, un 1% entre las reuniones de el mes de mayo, junio y julio. Ante este escenario es muy probable que el Euribor se dispare, ¿no?, por encima del 4% de cara a mediados de año.
El indicador para las hipotecas ha subido más de un 3% en los últimos 12 meses y ya se está desincentivando la compra de viviendas. Lo reflejan los datos de los notarios. Las firmas han caído un 11,7 y la concesión de créditos hipotecarios se ha desplomado nada menos que un 26. El precio también retrocede un 2,6 de media, aunque ha aumentado por encima del 5% en Canarias, La Rioja, Valencia o Madrid.
Pilar, ¿hay solución aparte de aguantar el chaparrón?
Pues no. La solución, Ángel, es ayudar a los más vulnerables, ¿no? Pero solo a los más vulnerables, lo explicaba Rocío. Tú no puedes estar repartiendo 400 euros aquí, 200 allí, 500 allá, porque estás contrarrestando las medidas del Banco Central Europeo y estás realimentando la inflación, que es justo lo que ellos quieren controlar, ¿no? Pero es que hay que tener claro, Ángel, que las subidas de tipos de interés son dolorosas, son muy dolorosas, y que funcionan significa dos cosas: enfriar la economía, es decir, menos gasto, menos consumo, menos producción, y sobre las hipotecas, tres cuartos de lo mismo. Habrá que ayudar a aquellos que son realmente los más vulnerables, pero ¿no será que no se lleva avisando que se pueden renegociar las hipotecas desde hace al menos 9 meses?
Reacción en las bolsas. El IBEX ha aguantado como ha podido, los principales bancos han caído, claro, un 1%. En Wall Street también se notan las consecuencias de la decisión de la Reserva Federal. La banca regional se ha desplomado con caídas de más del 60%. ¿Cómo está el banco allí? Pilar, de momento el mensaje es de calma, imagino.
Bueno, sí, ayer Powell hacía un llamamiento a esa calma, ¿no? El presidente de la Reserva Federal pedía tranquilidad, repetía que no pasaba nada, que todo quedó tranquilo, que estaba controlado, que las entidades financieras estaban mucho mejor supervisadas, que además las grandes ya habían empezado a supervisarse también con doble control. Pero es verdad que en un momento a lo largo del día de hoy el PacWest Bank, por ejemplo, ha llegado a caer un 42%, Western Alliance un 21%, y esto implica que hay muchísimas tensiones. El índice de banca regional, como bien dices, de banca mediana, ha llegado a desplomarse ese 60%.
La otra noticia económica del día, los datos del paro. Abril ha cerrado con 74.000 parados menos, la cifra total baja de los 2,8 millones oficialmente, 238.000 cotizantes más en la seguridad social. Carmen Broncano, hola.
Hola Ángel, buenas noches. La explicación para estos buenos datos de empleo es el turismo. Abril suele ser un buen mes por la Semana Santa y por el inicio de la temporada de verano. Prueba de ello es que más de la mitad de los nuevos contratos se han hecho en la hostelería, y las comunidades con más creación de empleo son Baleares, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, las regiones estrella de estas fechas. A Paula, por ejemplo, le acaban de hacer un contrato en un restaurante de la Costa Brava para esta temporada.
Pues me han hecho fijo discontinuo. Tengo contrato hasta noviembre, más o menos. La verdad que no entiendo muy bien lo de qué es eso de ser discontinuo, porque cuando pare de trabajar en invierno me buscaré la vida, intentaré que me cojan en otro sitio. Si luego me vuelven a coger en este restaurante, pues genial, pero si encuentro algo mejor, pues me iré.
Lo más llamativo sigue siendo lo que nos decía Paula, los fijos discontinuos. El gobierno dice que en verano empezará a publicar los datos de los que tienen este contrato pero están inactivos, es decir, los que están parados pero no aparecen en las listas. Sí sabemos que desde que entró en vigor la reforma laboral hace más de un año, 459.000 personas han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes. Esto significa que hay contratos que se firman solo para unos días.
Pilar, los datos son buenos.
Vamos a ver, lo que sabemos desde que se aprobó la reforma laboral es que rompe con los criterios de medición del empleo y el desempleo de los últimos 35 años. Es decir, no es comparable. Y dicho esto, pues efectivamente, te dicen que se han creado 400.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año, y como no te vas a alegrar, ¿no? Pero yo estoy segura de que la gente que nos está escuchando, mucha gente, a sus hijos, a sus nietos, les pasa lo que decía Carmen hace tan solo un minuto, que tienen 2, 3 y hasta 4 empleos en el mismo año, en el mismo mes. Es insólito, Ángel, que este gobierno, que lo sabe todo y lo dice todo, no nos pueda explicar cuántos fijos discontinuos que no están trabajando y que incluso están cobrando del paro en estos momentos aparecen como trabajadores dados de alta en la seguridad social.
Otro dato interesante: los ayuntamientos de las 10 ciudades más grandes de España han recaudado 362 millones de euros por multas de tráfico. Madrid triplica a Barcelona. Esto es una pasta, ¿no?
Esto es increíble, ¿no? Porque una cosa es que conduzcamos mal, pero yo creo que aquí hay un afán recaudatorio brutal, ¿no? O sea, tú lo decías, de esos 362 millones, casi 200 se han recaudado por el Ayuntamiento de Madrid, que es que además van a pagar deudas, pero al final los paganines somos siempre los mismos. Si te ponen calles con que tienes que ir a 20 por hora, a 30 por hora, a radares que no ves, y luego está la historia de Madrid Central, en el caso de Madrid, ¿no? Que te metes el coche en el parking, pero te siguen multando exactamente igual.
Oye, la última, nombre propio, Fernando Candela, nuevo presidente y consejero delegado de Iberia, releva a Javier Sánchez Prieto.
Sí, sí, presidente ejecutivo. Bueno, ya sabes que Iberia forma parte de IAG, que es este consorcio nacido tras la fusión con British Airways hace ya unos años. Iberia es fundamental para España por muchas cosas, no solo por ser la aerolínea de bandera y las conexiones evidentes con América Latina, sino que es una de las principales empresas de este país. Cotiza en el IBEX 35, por ejemplo, el Hub de Madrid, el aeropuerto de Barajas, es la primera industria de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, la importancia de Iberia es fundamental para España como país y le deseamos muchísima suerte al nuevo presidente ejecutivo.
Claro que sí, y espero que el nuevo nos oiga también como nos oía el anterior, que me lo dijo el mismo en el aeropuerto de Nueva York hace unos meses.
Bueno, eso, y a ver si nos invita a comer, y no como el consejero delegado de una entidad financiera que todavía estamos esperando.
Sí, bueno, que también nos oye, por cierto. Ahí lo dejamos.
Saludos.
Vamos a por el dato con María Jesús Pérez. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 2000 es el número que destacamos hoy y es la cifra de nuevos interinos por contratar que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prometió a los sindicatos de funcionarios para reforzar la plantilla del organismo, con el objetivo lógico de mejorar la atención a los ciudadanos, hoy, por cierto, en sus horas más bajas. La contratación de interinos, pues, sería la solución de urgencia para desatascar el servicio, recortar los tiempos de espera y las interminables colas en las oficinas. Además, Escrivá ha pedido autorización al Ministerio de Hacienda Pública, liderada por María Jesús Montero, para llevar a cabo esta solución temporal, que consistiría en convocar las citadas 2.000 plazas, pero no esperar todo el proceso, sino contratar personal como interino sin que haya aprobado la oposición. Bastaría, por tanto, con aprobar un solo examen. Eso sí, una vez que el opositor aprobara todos los exámenes y lograra una plaza de funcionario, el interino perdería la suya. Y esta urgencia, como bien sabemos, existe en la Seguridad Social a tenor de los tiempos de espera hasta poder cobrar una pensión, que en estos momentos puede llegar a 2 meses en el caso de una pensión, como decía, o el retraso de más de 1 mes en algunos casos para lograr una cita en una oficina. Una situación provocada por la pérdida de efectivos, como denuncian los sindicatos y como ha reconocido el propio gobierno. De hecho, si el problema no se soluciona, los sindicatos están ya preparando una gran movilización contra la política seguida en la Seguridad Social, por los reiterados incumplimientos de leyes y acuerdos en vigor.
Como cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. Manuel Delgado es el fundador de Bandido Valley. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué es Bandido Valley?
Pues Bandido es el sueño de varios amigos de Valencia que en su día se enamoraron de Valley y hicimos todo lo posible para conseguir montarnos algo allí, que un poco fuera la excusa para seguir visitando la isla años y años y años. Y es básicamente un complejo de 5 villas de bambú que alquilamos, pues eso, a turistas.
¿De 5 qué? Perdóname, que no te he entendido.
5 villas, son 5 villas independientes, y lo más característico de las villas, como si fueran pequeños chalets, es que están hechas, o que parte de la arquitectura son vigas de bambú, que es algo típico de allí.
Bueno, pues lo de Bali lo hemos entendido, pero lo de Bandido...
Bandido, pues es una broma que teníamos entre nosotros. Para nosotros era importante hacer algo en Bali, pero que tuviera algo de conexión con nuestras raíces. Y entre el resto de socios fundadores y yo siempre nos hemos llamado Bandido de manera cariñosa. Y aunque valoramos muchísimos nombres, como suele pasar, al final se quedó el primero, que era el original, y dijimos, oye, esto empezó como Bandido y Bandido se queda.
Oye, ahora vivís en Bali, ¿cómo os organizáis?
Pues nosotros abrimos hace 2 años y al principio estábamos 3 de los fundadores allí porque nos apetecía estar en el barro, digamos. Estuve yo trabajando de manager mientras mis otros 2 socios estaban acabando las villas que faltaban. Y ahora que ya está todo rodando, que se acaba el COVID y que el negocio va bien, yo he venido a España con otros mis socios para ver a la familia, etcétera, y Javi, que es el arquitecto y uno de mis socios, está ahora mismo ejerciendo de manager. Pero vamos, que nos vamos turnando.
¿Y es fácil montar un negocio en Bali? ¿No tuvisteis obstáculos?
Es Yo creo que no es ni más fácil ni más difícil, pero tienes que superar un poco el miedo de una legislación totalmente diferente a la que nosotros tenemos como normal, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero al final es tener muchas ganas de hacer algo, y si tienes muchas ganas, lo haces.
Oye, ¿cómo va el negocio? ¿Qué esperáis en el futuro?
Pues va muy bien, va mejor de lo que esperábamos, y eso que teníamos bastante confianza en que iba a funcionar, y eso también es lo que hace que tu trabajo valga tanto la pena. Nosotros es un trabajo que empezamos, el Bandido empezó con la idea de hacernos una casita para nosotros, y luego fue migrando y convirtiéndose en el complejo que es hoy.
Oye, Ángel, ¿a ti por qué no se te ocurren estas cosas?
Pues que yo a los países que voy no son precisamente países a vivir.
Mira a ver si se te ocurre una casita en Bali.
Habitualmente, pero bueno, la verdad es que mola. Oye, ¿dónde, Manuel, dónde os podemos encontrar? ¿Dónde se informa uno de ese lujo?
Sí, nosotros estamos muy activos en Instagram, entonces @bandidobali, todo seguido. Tenéis acceso a nuestra cuenta de Instagram, y luego en www.bandidobali.com también tenéis acceso a la web. Y ahí podéis ver todas las villas, la arquitectura que os comentaba, etcétera.
Manuel Delgado, fundador de Bandido Bali, en Bali, claro, obviamente. Gracias por atender la llamada de la linterna y suerte, Manuel.
A vosotros por llamarnos.
Adiós.
Un beso. Oye, nos podemos ir de ocupas.
Joder, qué gozada, ¿te imaginas? Bueno, hablaremos ahora con Álvaro Ayllón. Es cofundador de Maternify. Termina en Y, a ver cómo lo pronunciamos. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Imagino que será Maternify, ¿no?
Correcto, correcto.
Vale, termina en Y, insisto. ¿Qué es Maternify?
Bueno, lo primero decir que soy un fiel oyente de COPE, especial de la parte de deportes y de tipo de juego y del partidazo, o sea que es un placer estar aquí.
Bueno, ahora ya lo que tienes que hacer es adelantar un poquito y irnos a nosotros.
No, también lo hago, también lo hago.
Vale.
Bueno, Maternify es una plataforma de servicios de maternidad a domicilio y online. Y nos centramos en el acompañamiento, en el embarazo y en el posparto, sobre todo. Y bueno, pues lo que hemos detectado es que nosotros nos formamos en Reino Unido hace ya bastantes años, y ahí la sanidad pública en torno a la maternidad pues tiene una cosa mejor que la española, y es que existen programas públicos de atención al embarazo y posparto a domicilio, y eso genera unas ventajas tanto para las familias, obviamente, como para los propios profesionales, ¿no? Profesionales sanitarios.
Qué bueno.
Y bueno, nosotros lo que hemos intentado hacer es pues traerlo aquí y mejorarlo.
Porque ¿cómo funciona la asistencia sanitaria para la maternidad en España? ¿Es muy diferente? O sea, ¿qué es lo que vosotros dais que no se da en España?
Bueno, a ver, los beneficios que tienen estos programas de atención al embarazo y posparto a domicilio son varios, ¿no? El primero es que evitas que la familia se tenga que desplazar innecesariamente para hacer consultas que podrían perfectamente hacerse en el domicilio o con videollamadas, ¿no? Y obviamente cuando ya tienes al bebé en casa, pues mucho más, porque pues el bebé no sale de su entorno, meter al bebé en el carrito, en el coche y demás, pues obviamente es un poco más coñazo, ¿no? Y nosotros lo que conseguimos es que las familias reciban un trato más personalizado. Imaginémonos, por ejemplo, a la hora de prepararse para el parto, ¿no? Lo normal en España es ir a un centro de salud, hablo tanto de sanidad pública como privada, ¿vale? Uh-huh. Es compartir unas sesiones durante 6 o 7 fines de semana con otras 10 parejas, donde una matrona, que puede ser maravillosa, ¿eh? O sea, o que incluso puede trabajar con nosotros, pero se tiene que limitar a un temario muy extenso y que encima no está personalizado, con lo cual te estás contando cosas, por ejemplo, de una diabetes gestacional a parejas que no tienen diabetes gestacional. Entonces nosotros lo que hacemos es, primero, personalizar cada caso, y segundo, hacerlo en una sola sesión en casa de las familias, como si me decís el domingo con el croissant y el desayuno, ¿no? Uh-huh. Siempre que los profesionales sanitarios tengan disponibilidad, pues van a poder ir a hacer los servicios, porque es que los que trabajan con nosotros somos los mismos, son los mismos que pueden atender a las familias tanto en la sanidad pública como privada, lo que pasa es que lo hacemos en nuestro tiempo libre.
Ya.
Y luego en el posparto, que, bueno, sí, perdón.
Dime, el posparto, muy interesante.
Luego en el posparto, al final son los puntos más, o es el momento de más incertidumbre, más cambios, más
subidas
y bajadas emocionales.
Sí.
Y en España, pues bueno, en España y en otros países, ¿no? Pero sobre todo en España, pues existe lo que se llama el abandono posparto, y es que las familias salen del hospital, y salen del hospital muchas veces con pautas conflictivas entre una matrona que ha llegado la última porque la anterior se fue a su casa porque terminaba la guardia. Luego llega el pediatra y le dice una cosa un poco conflictiva con lo que le dijo la última matrona, con lo cual las madres y parejas llegan a casa con un poco de cacao mental, y a todo eso hay que añadirle los consejos de la abuela, la suegra, la hermana, la madre y tal, que intentan ayudar, pero que muchas veces esos consejos pues quizás están un poco desfasados o no se aplican al caso de la madre, ¿no? Y encima las citas del centro de salud para las revisiones de los 7 y 15 días pues obviamente son tarde, y en esos 3, 4, 5 primeros días para ayudar a las familias a adaptarse y también a tener una lactancia lo más segura posible, pues una visita de una matrona a domicilio es mano de santo.
Pues sí.
Y eso es lo que otras sanidades públicas tienen. Uh-huh. Y nosotros lo hemos traído aquí.
Pilar.
Oye, qué buenísima idea. ¿Y cómo está siendo la acogida?
Bueno, pues nosotros empezamos cuando volvimos de Reino Unido en 2017-2018. Tuvimos un cierto aprendizaje de qué es lo que había en España en ese momento. Incluso trabajamos para aseguradoras privadas como telematronas, por así decirlo, y aprendimos lo bueno y lo malo de ese servicio. Y nada, cuando empezamos a trabajar en hospitales, pues el cuerpo nos pedía salir del hospital, porque al final también para los profesionales sanitarios nos permite sentirnos más realizados, porque podemos brindar más tiempo a las familias, porque en el hospital pues eso, hay mucha presión asistencial y tenemos 5 o 10 minutos para ver un posparto, y eso no es el trato que nos gustaría dar, ¿no? Entonces el camino ha sido muy orgánico, es decir, empezamos dando el WhatsApp a las madres que asistíamos en el hospital, y poco a poco con el boca a boca y demás pues fuimos buscando más equipo para poder llegar a más madres. Empezamos en Madrid y luego pues nos expandimos a Barcelona, Valencia. Y a día de hoy, 3-4 años más tarde, pues somos más de 100 en el equipo y estamos en 40 ciudades.
Qué bueno. Oye, ¿dónde se os puede encontrar? ¿Dónde se entera uno de servicios, condiciones, etcétera?
Bueno, pues lo primero es nuestra página web, que es www.maternify.io. Y luego, pues también, como el compañero anterior de Bandido Valley, estamos muy presentes en redes sociales, sobre todo en Instagram. Y nos pueden encontrar en @maternify. Y bueno, también tenemos una cuenta muy potente, que es la de nuestra, por así decirlo, nuestra fundadora, que se llama Carla Quintana, que es @matrona para mí. Y en esas dos cuentas pues se pueden mantener informados, aprender de nuestros servicios, crear comunidad también, que es muy importante. Uh-huh. Y luego a través de ahí ya en el WhatsApp, que es por donde hacemos todo.
Qué bueno, qué buena idea. Álvaro Villón, cofundador de Maternify. Gracias y suerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Chao.
Qué pedazo de idea, ¿eh?
Bueno, es estupenda, porque a mí ya me pilla un poco mayor, pero
bueno, vamos, a lo mejor no te pilla tan mal lo de Bali.
No, lo de Bali me pilla fenomenal como a ti.
A ver, una cosa que me han mandado por aquí, como mola. Bueno, gracias, Pilarín.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena.
Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es.
Sí, te toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el Supermercado
supermercado El Corte Inglés, siempre tienes promociones increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad de muchos productos.
Y además, por compras superiores a 10 euros en helados, te regalamos el 50% de tus compras de helados.
Un 50% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.